Sánchez sale en defensa del Frente Amplio. No son un grupo de universitarios locos.
Canciller Muñoz desafía a Evo Morales. Apuesto que no se aguanta una semana sin tuitear sobre Chile.
Confirman alerta roja en Antofagasta por aumento en la intensidad de las precipitaciones en la zona.
Donald Trump nomina a Christopher Gray, 50 años y ex fiscal dedicado al fraude corporativo, para dirigir el FBI. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Apenas 8,4 grados en Santiago para una máxima que debiera llegar a los 11, pero la situación más preocupante es la que se está generando en Antofagasta, donde hay precipitaciones para el resto del día. Temperatura de 16 grados, no es la temperatura el problema, sino que son las precipitaciones que incluso se están dejando caer en formato de nieve en la zona de San Pedro de Atacama. Y podríamos mandarle esta noticia a Donald Trump. No, sí. El cambio climático no nos está generando ningún inconveniente. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Tanto así que Codelco en varias faenas tuvo que suspender las tareas en Radomiro Tomich, en Chuquicamata, a propósito de estas precipitaciones que se están dando en esa zona. Había alerta amarilla hasta ayer, pero hoy día en la mañana el intendente Antofagasta ha confirmado que se elevó a alerta roja por la intensidad de las precipitaciones en esa parte del país. Ese es uno de los temas del día. El otro, las consecuencias, reacciones que ha dejado hasta ahora la participación en el tercer capítulo de Estación Moneda de la candidata o precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que estuvo esta mañana acá en Duna en transmisión conjunta con Cero y con La Tercera, respondiendo preguntas encabezadas por usted, y donde vamos a hacer un collage, como lo hemos hecho anteriormente con los otros dos candidatos que han venido, Alberto Mayol y Manuel José Santón, de sus principales opiniones y directrices respecto a lo que significa su programa de gobierno con mira a las primarias.
Estación Moneda es el espacio que hemos abierto para esa conversación, donde mañana vamos a recibir a Sebastián Piñera y el viernes a Felipe Kast. A propósito de esto mismo, Rodrigo, ayer Alberto Mayol, y se generó un tema, ¿verdad?, que fue reproducido ampliamente por los diarios hoy día, denunció desigualdad de trato frente a Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. Dijo que Giorgio Jackson había intentado bajarlo. Giorgio Jackson le respondió hoy día que nunca había sido su intención esa, pero nosotros nos inspiramos en eso para hacer la pregunta del tema del día en Duna.cl. ¿Pierden su propósito las primarias en el Frente Amplio frente a esta denuncia de un trato desigual y de que hay sectores que preferirían que Alberto Mayol no fuera candidato? En Duna.cl pueden revisar también la entrevista completa, no solo a Beatriz Sánchez hoy en el día de hoy, sino también las dos anteriores, a Mayol y a Osandón.
Le contamos también del ámbito internacional, de lo que está pasando en Inglaterra un día de las elecciones y con el tema de la seguridad marcado ahí, apuntando lo que significa esta elección ahí en el Reino Unido, un nuevo ataque del Daesh, esta vez en Irán, que se salda con 12 personas, un avión birmano con 104 personas que se desaparece y que se estrella en el mar. También de Brasil, de Venezuela, un sinfín de cosas en el ámbito internacional. Y en el deporte, partió Alexis Sánchez para sumarse al equipo de La Roja en Rusia para el amistoso del día viernes, y habló Eugenio Mena, el que fue detenido, exceso de velocidad, con algo de alcohol en el cuerpo. Bueno, ofreció disculpas y asume toda la responsabilidad, lo dijo en conferencia hoy día, luego de hablar con el técnico de La Roja, Juan Antonio Pizzi. Son parte de las cosas que ya revisamos en esta edición de Noticias en Duna.
Y comenzamos con la actualidad local. Defendiendo al sector que la apoya, la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, participó esta mañana en el tercer capítulo de Estación Moneda, la ruta a las primarias de Duna Cero y La Tercera. Sánchez dijo tajante: saquemos la caricatura de que el Frente Amplio es un grupo de universitarios locos.
Y sumándose a lo planteado ayer por Beatriz Sánchez, la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, aseguró que es necesaria la renuncia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, tras el millonario fraude que afectó a esa institución. Si de mí dependiera, yo, y tuviera las atribuciones, yo hubiera pedido la renuncia, fue lo que dijo Carolina Goic. La escuchamos.
Si de mí dependiera, si yo tuviera las atribuciones, yo ya le hubiera pedido la renuncia al general Villalobos. Y esto no tiene que ver con un tema personal, sino que más bien con la responsabilidad del mando. Carabineros de Chile es una institución querida, respetada por los chilenos, y que hoy día ha visto manchado su uniforme por una red de corrupción que es inaceptable. Y por eso yo hoy día quiero valorar el trabajo que hacen miles de carabineros, esos que arriesgan su vida diariamente en las calles por remuneraciones muy bajas. Y por ese cariño justamente a la institución, yo soy partidaria de que se genere y que se cree una comisión del más alto nivel, que en esto similar a lo que hicimos con la Comisión Engel, sea capaz de hacer una rediseño, una propuesta de rediseño serio de Carabineros para garantizar que situaciones como esta nunca más se vuelvan a dar.
Tras los horrores en el padrón electoral que el año pasado afectaron a más de 400.000 personas y a un mes de las primarias, el CERVEL dio a conocer 18 nuevas circunscripciones que se habilitarán en 6 regiones del país. Según se detalla, las nuevas unidades territoriales beneficiarán a un total de 208.369 electores que fueron cambiados automáticamente de circunscripción electoral y de mesa. Con esto, los afectados podrán votar en un local más cercano a su domicilio.
Vamos al norte del país. El intendente de Antofagasta confirmó la alerta roja para la provincia por un aumento de la intensidad de las precipitaciones. Arturo Molina explicó que la medida decretada por la ONEMI va a permitir a las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, Mejillones y Taltal la utilización de mayores recursos para enfrentar esta emergencia.
Además, este sistema frontal obligó a Codelco a paralizar las operaciones en las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Ales, mientras que Minera Gavi sigue funcionando con restricciones.
En otro ámbito, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, enviaron un oficio a la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, solicitando las auditorías realizadas por la entidad a Codelco en los últimos 10 años. Esto se suma a la decisión de la minera de llevar a la justicia las diferencias sobre las facultades de fiscalización de la propia Contraloría.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó las recomendaciones hechas por la OCDE en su informe de proyecciones económicas para Chile, en las que se destaca un alza de impuestos para sostener el gasto público como recomendación. El titular de Hacienda la valoró, pero enfatizó que no es el momento.
Y la empresa Metro informó que va a interponer acciones legales contra quienes se resulten responsables de las agresiones ocurridas al interior de la estación Tobalaba el día de ayer. En plena hora punta, Fuerzas Especiales de Carabineros debió ingresar hasta esa estación para restablecer el orden tras enfrentamientos entre usuarios y un guardia de esa estación.
El canciller Heraldo Muñoz planteó un peculiar desafío al presidente de Bolivia, Evo Morales. Apuesto que no se aguanta una semana sin tuitear sobre Chile, dijo. Y si no tuitea, a los periodistas chilenos que lo acompañan a la ONU les pago una cena, dijo el ministro en una actividad en Naciones Unidas en Nueva York.
Y los alumnos del Instituto Nacional se tomaron ese establecimiento, acción que se va a extender por una semana, según han informado en sus redes sociales. Piden el fin a la política represiva e intransigente de la administración municipal, quien no propicia, dicen, el diálogo o la instancia alguna de negociación en la resolución de conflictos que aquejan a los liceos de la comuna de Santiago.
1:09, vamos con el detalle, como lo hemos hecho en estos últimos días. Vamos a revisar un compacto de lo que fue la conversación esta mañana con Beatriz Sánchez. Se habló de todo, se habló de política, de ideología, del destino, de la conformación del Frente Amplio, de su conciencia respecto de lo que implica llegar o estar ante la posibilidad de convertirse en presidente de la República, del diseño de políticas públicas, de equipos de trabajo, de la nueva mayoría.
De las diferencias con Michelle Bachelet.
De las diferencias con Michelle Bachelet, efectivamente. De las diferencias con Alberto Mayol también, que él se encargó de destacar bastante ayer. Y a Beatriz Sánchez no le gusta hacer ese contraste. Dice que es más bien una cuestión de estilos.
Así es. Bueno, la nota de este compacto de las opiniones de Beatriz Sánchez esta mañana en Estación Moneda, en la voz de Josefina Stavrakopoulos.
La precandidata de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue clara en marcar sus diferencias con la presidenta Michelle Bachelet, pese a las constantes comparaciones entre ambas propuestas de gobierno y el tipo de liderazgo. En la tercera edición de Estación Moneda, programa conjunto entre Radio Duna, Radio Cero y LaTercera.com, la periodista enfatizó que son bien distintas con la presidenta, pese a que votó por ella en su primera postulación a La Moneda.
Yo creo que somos bien distintas con Michelle Bachelet, ¿no? Voté por Bachelet en la primera votación, en la primera elección voté por ella y con mucho orgullo, era la primera mujer que llegaba a la presidencia y me parecía que había un símbolo ahí. No se tradujo en muchos cambios respecto a la mujer y nuestra vida política, en todo caso, pero sí en ese momento voté por Michelle Bachelet. Yo creo que somos bien distintas. Ahora, entiendo que nos lleven a ese territorio porque hay una comparativa de las mujeres en política. Y yo estoy en una carrera presidencial, entonces se tiende a mirar los puntos en común, aunque yo creo que tenemos liderazgo, representamos cosas distintas.
Lo que Sánchez sí asume es que las reformas estructurales planteadas por el gobierno de Bachelet le hicieron mucha ilusión, y ahí su decepción no es necesariamente con la mandataria, sino más bien con el conglomerado oficialista, la nueva mayoría.
A mí me parece que había un planteamiento de reforma estructural que era muy interesante. Me decepcionó mucho que dentro de la misma nueva mayoría no hubo acuerdo para llegar a concretar muchos de los cambios estructurales. tenían mayoría en el Parlamento. O sea, podrían haber avanzado efectivamente en cambios estructurales, pero creo que faltó convicción dentro de la nueva mayoría para hacer esos cambios estructurales como estaban planteados desde un comienzo.
Si de defensa se trata, la periodista resguardó la seriedad de su carrera presidencial y también las aspiraciones de Frente Amplio. Además, aprovechó la instancia para recalcar que lo que hacen no es a punta de deseos.
Por supuesto que hay un deseo, un impulso, pero aquí hay mucho trabajo también. O sea, cuando tú dices, no con deseos nomás se puede gobernar, perdón, allá hay deseo, hay intención, hay convicción y hay trabajo. O sea, por favor, saquémonos la caricatura de que el Frente Amplio son un grupo de universitarios locos. Algunos me dicen, pura gente joven en el Frente Amplio, gracias, pero yo no soy tan jovencita. Y no hay puros estudiantes universitarios atrás como se ha intentado colocar una caricatura. Evidentemente esto no es puro deseo. Acá hay trabajo, hay equipos de trabajo, perdón, que vienen haciendo su pega desde hace harto tiempo.
Pero Beatriz Sánchez no es la única abanderada de Frente Amplio. De hecho, la periodista el 2 de julio deberá enfrentar en primarias a su principal contrincante, al sociólogo Alberto Mayol, quien en la edición anterior de Estación Moneda dejó entrever que la candidatura de la periodista tendría más apoyo que la de él al interior del bloque y la calificó de pop. ¿Qué dice Sánchez al respecto?
Yo creo que Alberto se refiere, y así lo tomo además, en que tenemos estilos súper distintos, en que los liderazgos son distintos. Alberto tiene un tipo de liderazgo, a mí me gusta mucho, le entrevisté un montón de veces, le tengo mucho cariño además. Yo creo que Alberto tiene un estilo de liderazgo que es bien distinto al mío, que es un liderazgo que viene más de los medios de comunicación, que tiene que ver con, a lo mejor, una conexión con las personas de manera distinta. Pero aquí yo quiero hacer un punto. A mí me gusta el liderazgo que yo tengo y yo no voy a transar con eso.
En materia de propuestas, el principal énfasis lo puso en materia económica y desigualdad y cómo estos dos puntos afectan a la ciudadanía. Incluso se tomó unos segundos para hacer un llamado de atención al gobierno a tomar un rol más activo en esta materia y abandonar el palco.
Se hace la política para responder a demandas sociales y después vienen los técnicos, que son muy importantes para ajustar lo que se decide políticamente, y se ponen los plazos y se ve cómo se trabaja. Por eso lo que yo digo acá, obvio que crecimiento, por supuesto que trabajo, pero crecimiento para todos. Y si vamos más lento, pero el crecimiento es para todos, bueno, vamos a avanzar de esa manera. ¿Cómo se va a hacer? Con diálogo permanente. Por supuesto, vamos a abrir el diálogo, pero no es un diálogo solamente entre unos poquitos y en una sala muy cerrada, es un diálogo que incorpore también a la ciudadanía.
Si bien el programa de gobierno de Beatriz Sánchez se va a estar listo en agosto, según explicó la precandidata de Frente Amplio, ya se pueden ver algunas luces de lo que serían las principales propuestas de la candidata. Los temas están sobre la mesa y lo que está claro es que solo un candidato saldrá de la primaria de Frente Amplio, Beatriz Sánchez o Alberto Mayol. Por su parte, del otro lado de la vereda política, aún quedan propuestas por definir y temas que abordar. El llamado es a no perderse mañana un nuevo capítulo de Estación Moneda, esta vez con el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
La nota de Josefina Stavrakopoulos y anunciando lo que se viene el día de mañana en esta cuarta edición de Estación Moneda, la presencia de, como decía ella, el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que a propósito, este sábado hay Consejo Nacional, de Renovación Nacional, que va a estar marcado, por cierto, por las primarias del 2 de julio en ese sector y también con miras a la cual la tienda tiene como piso, le está poniendo como piso a sus dirigentes, movilizar, fíjate, la misma cantidad de electores que apoyó al senador Andrés Alamán en la alianza primaria del 2013. En aquella oportunidad, Alamán obtuvo el 48,63% de los votos, es decir, algo así como 392.915 votos. Y en cambio, el senador Pablo Longueira llevó el 51,37%, ganando con 415.087 sufragios. Ese es el piso que se le está pidiendo, se le va a pedir a los dirigentes de Renovación Nacional para la primaria del próximo 2 de julio. Hablaba el secretario general de RN, Mario Desbordes, y decía que ellos tienen 480 concejales, hay 70 alcaldes que deben movilizar para que la gente vaya a votar en la próxima primaria de este 2 de julio.
A propósito de votar el 2 de julio, el CERVEL dio hoy día a conocer 18 nuevas circunscripciones que están en 6 regiones del país, esto después de los errores del padrón electoral del año pasado, ¿verdad?, que afectaron a más de 400.000 personas y que fueron producto de una tremenda, o sea, que produjeron una tremenda polémica. A un mes de las primarias entonces se dan a conocer estas 18 nuevas circunscripciones que se van a habilitar en 6 regiones. y que van a permitirle a más de 208.000 personas que fueran cambiadas automáticamente de circunscripción y de mesa votar en lugares que estén, en locales que estén más cerca de su domicilio. Con esto, estos territorios electorales, lo que se busca es incluir y ampliar el derecho a sufragio, tratando de minimizar los errores y las barreras también y los obstáculos, como lo es, de hecho, una distancia geográfica. La idea es acercar los locales a las personas de manera que puedan votar y no sea hasta una, comillas, excusa para no participar del proceso del 2 de julio. Las regiones que tienen esta habilitación de circunscripciones son Arica y Parinacota, la Metropolitana, el Libertador Bernardo O'Higgins, la del Maule, la del Biobío y también la región de Los Lagos.
1:17, revisamos información internacional.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Twitter que nominará a Christopher Wray, un hombre de credenciales impecables, dijo el mandatario norteamericano, para ser nuevo director del FBI. El anuncio de Trump se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del ex director del FBI, James Comey, por la trama rusa.
Este señor de 50 años ejerce como abogado del despacho King & Spalding, donde dirige un grupo encargado de investigaciones gubernamentales y asuntos especiales, y es también un alto cargo del Ministerio de Justicia norteamericano.
La policía de Londres elevó de 7 a 8 la cifra de víctimas fatales tras el atentado del sábado en la capital británica. El cuerpo fue hallado a unos 5,4 kilómetros del mercado de Borough, uno de los 3 lugares atacados por los terroristas.
A propósito, los británicos acuden mañana a las urnas con la Seguridad Nacional como gran protagonista de esta elección. La actual primera ministra y líder del Partido Conservador, Theresa May, era clara favorita hasta hace algunas semanas. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se ha acercado bastante, según las últimas encuestas.
Al menos 12 personas murieron y 42 resultaron heridas tras la irrupción este miércoles de hombres armados en el parlamento iraní, al tiempo que en el mausoleo del imán Ruhollah Khomeini se producían 2 ataques suicidas. Los ataques fueron reivindicados por el ISIS.
Y restos de un avión militar birmano con 104 personas a bordo fueron hallados este miércoles en el mar, según confirmaron autoridades del país, sin dar reportes sobre estos pasajeros. La nave desapareció de los radares cuando volaba entre la ciudad de Meik, en el sur del país, y Rangún, la capital.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil reanudó el juicio que podría acabar con la presidencia de Michel Temer. Se juzga si la campaña de la fórmula ganadora en 2014, su fórmula junto a Dilma Rousseff, cometió abusos de poder político y económico y se benefició de la del financiamiento ilegal procedente del megafraude a Petrobras. Un segundo acá, si se decidiera anular la elección, va a tener que determinarse, lo tiene que hacer el tribunal, si la pérdida del mandato de Michel Temer es automática o si puede terminar en el cargo hasta que se terminen todos los recursos legales disponibles para eventualmente intentar revertir esa situación.
Oye, hay varias cosas que bien importantes que están ocurriendo en el ámbito internacional, pero quiero destacarte esta, que tiene que ver y que pone en el centro del ojo del huracán y de la crítica y la polémica al presidente ruso Vladimir Putin. Se está armando un escándalo por la declaración machista de Putin, de Vladimir Putin, en un documental de Oliver Stone. El presidente ruso aseguró, entre otras cosas, en este documental, que no tiene malos días, con una visión bien machista, y destacó su faceta física y también deportiva. Lo concreto es que Stone entrevistó durante 2 años al presidente ruso y plasmó el resultado de sus extensas conversaciones en una serie de 4 episodios que reflejan un perfil más íntimo del ex agente de la KGB. Según los adelantos a los que accedió el portal Bloomberg, Putin destacó en varios pasajes de los encuentros su estado físico y aseguró que su cuerpo está en el mejor momento de su vida. Tiene 64 años de edad. No soy una mujer, así que no tengo malos días, argumentó, según lo que explica, y que no lo considera un insulto. Es simplemente la naturaleza de las cosas. Hay algunos ciclos naturales, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una declaración que, por cierto, se está viralizando y que ha generado harta repercusión a propósito de este documental de Stone sobre la vida del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Hoy hay un ranking anual de abogados, el ranking de Chambers, que hace listados con los mejores abogados de Estados Unidos, que hablan del nominado de Donald Trump a dirigir el FBI como un abogado de primer nivel que puede ofrecer asesoramiento sobre los temas más difíciles, que aporta credibilidad instantánea y que te va a dar respuestas directas, dice una reseña que hace referencia a Christopher Wray, que es el nominado, como decíamos, todo el mundo se enteró a través través de Twitter, un hombre que tiene apenas 50 años, que representa en su bufete, King Spalding, a empresas, auditores, comités e individuos en asuntos criminales de guante blanco, o sea, delitos corporativos en el fondo, ¿verdad? Y también investigaciones corporativas internas. Él trabaja para esta firma, que tiene oficinas en Washington y en Atlanta desde el año 2005. Él fue fiscal federal adjunto de la división criminal, había sido nominado ahí por el presidente George Bush, fue confirmado luego por el Senado y regresó después de todo esto a la práctica privada. Y en esos 2 años de servicio público le tocó supervisar el trabajo sobre Enron, a propósito de delitos corporativos, ¿verdad? Y otras investigaciones importantes sobre fraude, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Él se graduó en Derecho en Yale, sí. Empezó a trabajar en un bufete privado en Atlanta, en el 97 se pasó al sector público, como decíamos, en esta oficina federal, trabajó 2 años ahí. Inició su carrera en el Departamento de Justicia como fiscal asociado en el año 2001 y fue subiendo con bastante rapidez varios peldaños. Dicen que ha representado a empresas financieras inmersas en investigaciones federales, a varias de las principales farmacéuticas por pesquisas de fiscalías estatales del Congreso o de la FDA, también a empresas de telecomunicaciones, de energía, etcétera. Vamos a ver cómo le va a Trump con este nombramiento.
Estuvo también participando en la investigación de los atentados del 11 de septiembre con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también llevó su labor ahí. Está casado, tiene 2 hijos y se conoce su nombre un día antes de que se presente ante un comité del Senado de Estados Unidos, James Comey, que era el ex director del FBI por la trama rusa. No está muy claro si Trump va, porque esto se va a transmitir esta conferencia o este interrogatorio, este testimonio que va a presentar Comey en este comité del Senado. Y no está muy claro si lo va a ver en directo Donald Trump, si va a responder a través de Twitter, pero sí hay diferentes visiones y diferentes informaciones que se han entregado off the record de la Casa Blanca, es que lo más probable es que pueda responder en el mismo minuto que esté respondiendo Comey ante este comité del Senado, o por otra parte participe en un evento que está programado 1 hora y media después de que comparezca Comey ante el comité para referirse a la situación y las palabras, por cierto, que salgan del testimonio que va a presentar el ex director del FBI.
Oye, no perderle la pista al atentado en Irán, 2 atentados casi simultáneos contra dos lugares muy simbólicos para el mundo iraní y ocurren además 12 personas muertas, 42 personas heridas en plena crisis entre los países del Golfo después de que se tomara la decisión de Arabia Saudita y sus aliados de romper relaciones con Qatar, porque acusan a Qatar de apoyar a grupos terroristas y favorecer la agenda política de Irán, que es un potencial rival dentro del reino suní. Irán ha acusado directamente a Estados Unidos y Arabia Saudita justamente de estos ataques, bueno, por la presión que se está colocando en la región.
Hasta acá los temas internacionales, 1:24, revisamos información del deporte. Alexis Sánchez ya viaja a Rusia para sumarse a la selección chilena, con lo que Juan Antonio Pizzi ya va a contar con todos los nominados. Sánchez será el último en incorporarse, por lo que no va a jugar el amistoso que la Roja disputará este viernes ante el combinado local.
Y en Rusia, Eugenio Mena, lateral de la selección chilena, habló por primera vez con la prensa luego de la detención de que fue objeto en estado de ebriedad el pasado domingo e hizo un mea culpa. Asumió con autocrítica el error que cometió, dijo. Fue un error mío y asumo la responsabilidad.
Vamos por un momento al tenis. El austriaco Dominic Thiem dejó en el camino al actual campeón de Roland Garros, el serbio Novak Djokovic, tras vencer en 3 sets con parciales de 7-6, 6-3 y 6-0. Será la primera semifinal del austriaco, donde ya le espera el español Rafael Nadal. 1:25, esto nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile respecto al pronóstico del tiempo, que Santiago a esta hora, con baja temperatura 8 grados, máxima que podría subir hasta los 11, y para lo que resta de la jornada, nublado, con algunos chubascos en la noche, posibles precipitaciones durante la madrugada. En Viña y Valparaíso a esta hora hay 10 grados, se espera una tarde parcialmente nublada, la máxima podría subir hasta 14. ¿Qué va a pasar en Concepción? Ahí se espera una máxima de 16, hay 15 hasta ahora y la tarde sabrá de chubascos en esa parte del país. Por último, en Puerto Montt, nubes y precipitaciones durante gran parte de esta jornada, a esta hora tan solo 9 grados. y hasta 10 podría subir la máxima en esa zona del país.
Oye, dicen que en Marruecos encontraron los primeros rastros del Homo sapiens.
Es una información, ¿en Marruecos?
Sí, en Marruecos. Una información de última hora en desarrollo, pero muy interesante para también seguirle la pista durante el resto del día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, ubicado en pleno barrio Italia, en la comuna de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 2.936 UF. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl. Cenegocia es número uno en soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visita cenegocia.com. Innovación en abastecimiento.
En AFP Capital, tu capital importa. Por eso innovaron para mantenerte informado sobre tu ahorro. Nueva cartola mensual simple, clara y transparente, donde podrás revisar cada mes cuánto rentó tu ahorro, cuánto se depositó en tu cuenta y también las comisiones cobradas. AFP Capital, tu capital importa. Y para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe el New Mazda 3, actitud de movimiento. Descúbrelo en Mazda, en Mazda.cl.
Ya viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego el deporte, en entramos a la cancha y la imperdible música de Duna por la tarde.
Recuerde la pregunta del día. Alberto Mayol denunció desigualdad frente a Beatriz Sánchez. ¿Pierden su objetivo las primarias en el